el pronóstico del clima para hoy.
Venados bailando, ardillas cantando, básicos gratis y lluvia de mangos.
Ahora viene Letras al Mango por Zona PUC. Hola chicos, esto es Letras al Mango por Zona PUC. Esta es la semana de parciales y aún así estamos haciendo programa. Yeah. Bueno, yo soy Samantha Tawada, soy la coordinadora general. Hace muchísimo tiempo que no venía a la radio, de hecho desde el año pasado que no estaba aquí. Pero hoy día los voy a acompañar en el programa y más tarde va a llegar Jesús Suica para acompañarme aquí en la cabina. El día de hoy tenemos varios temas para conversar. En nuestro primer bloque vamos a hablar un poco de las noticias de la semana. Tenemos el conflicto de Tía María y un poco las cosas que han sucedido con las suspensiones a los congresistas, también la destitución de Carlos Ramos Heredia. Así que va a estar bien interesante. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de deportes. Tenemos ya la clasificación para la final de la Champions. Al Corinthians lo eliminaron de la Copa Libertadores. Así que hay bastante también para conversar. Y al final vamos a hablar un poquito sobre los parciales, sobre la agitación de la semana y sobre qué planes podemos tener este fin de semana para relajarnos un poco después de tanto estrés. Así que este programa va a estar súper interesante, no se lo pierdan y voy a dejarlos con una canción. Volvemos en un ratito. Esto es Letras al Mango por Zona PUC.
Five to one, baby, one in five. No one here gets out alive now. You get yours, baby, I'll get mine. Gonna make it, baby, if we try. Gonna win, yeah, we're taking over. Come on! Ballroom days are over, baby. Night is drawing near. Shadows of the evening crawl across the hill. Yeah, walk across the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your hours for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Cut together one more time. Cut together one more time. Cut together. One more time. Get together.
Just a little while. You see, I gotta go out.
Hola chicos, ya estamos de vuelta. Esto es Letras al Mango por Zona PUC. Bueno, este bloque es un poco sobre actualidad y política y todo lo que pasó esta semana. Creo que está bastante agitadito el clima estos días. De hecho, ayer hubo una sesión recontra larga del Congreso porque estuvieron votando por la suspensión de algunos congresistas y han suspendido a Heriberto Benítez 120 días por todo este tema de la centralita, de la radio Orellana. Entonces, sí, es bastante importante porque hay casos de corrupción que se están notando, como pasó que destituyeron a Carlos Ramos Heredia. El Consejo Nacional de la Magistratura optó por quitarlo del cargo, ya estaba suspendido desde hacía bastante tiempo. Entonces sí, es bastante interesante porque de hecho Carlos Ramos Heredia solo duró 7 meses en su cargo y hubieron varios escándalos de corrupción, lo vincularon también con la red Orellana e inclusive también sacaron un montón de consumos extraños de cuando él estaba al cargo y varias cositas. Entonces sí, es interesante porque de hecho hay bastantes casos de corrupción ahorita en el estado. Se ha destapado una red increíble de gente que ha recibido un montón de coimas, bastantes vínculos, no solamente con Orellana, sino también el tema del narcotráfico. Entonces hay, digamos, bastantes cosas turbias y es importante porque el hecho de que se estén destapando implica que estamos un poco más atentos, que hay bastante mayor control. Entonces sí, es muy bueno y es importante porque se está notando que la gente y que los periodistas se están interesando por estos temas y que hay bastante mayor presión para que la gente que está en el poder haga su trabajo. Entonces eso sí es bastante rescatable, digamos que son buenas noticias en algún sentido y que, bueno, esperemos que los cargos públicos los ocupen personas honestas y dispuestas a trabajar. Por otro lado, también tenemos esta semana lo del conflicto de Tía María, que se ha vuelto bastante más complicado. Tenemos muertes, heridos en Islay. Se ha visto también un caso súper indignante en el tema del dirigente que estaba negociando el fin de las protestas. Entonces eso también es bastante complicado y es algo que creo que muchos de nosotros, cuando hemos llevado sociología o en algunos cursos de desarrollo, nos hemos enterado que muchas veces las protestas que se hacen en este tipo de conflictos también tienen toda una logística detrás y también hay intereses particulares. De hecho, sí es importante que las personas alcen su voz respecto a los proyectos mineros que pueden afectarles y respecto en general a cualquier proyecto, cualquier iniciativa que digamos vulnere sus condiciones de vida. Pero también es importante darnos cuenta cuando es una protesta legítima y cuando hay también una manipulación detrás, ¿no? Aunque de hecho sí es bastante también importante el tema de la contaminación ambiental, de los estudios de impacto. Entonces ahí hay un tema súper complejo. De hecho, también deberíamos tomar en cuenta que los conflictos sociales ocurren no solamente en el momento en el que hay una manifestación y que hay muertos y heridos y bloqueos de carreteras y quema de llantas. Los conflictos tienen un proceso mucho más largo. Hay algunos que tienen años. Tía María tiene años que ha estado ahí como un conflicto latente y sin embargo recién ahora ha explotado, o podríamos llamarlo así. De hecho, el conflicto de Tía María tiene muchísimo tiempo y lo que ha sucedido es que realmente ha llegado un punto en el que las personas ya no han podido soportar más y han optado por la vía violenta para que sus demandas sean atendidas. Entonces, el pueblo CAM reporta más de 200 conflictos sociales. Y bueno, recién la mayoría están latentes, tienen mesas de diálogo, mesas de concertación, hay momentos de negociación, hay varias etapas, hasta que llega un punto en el que hay como la crisis o el clímax del conflicto, y ahí es donde hay los muertos y las quemas de llantas y las protestas. Entonces sí, es importante darnos cuenta que son procesos muy largos y que digamos que se podría haber hecho algo desde antes y se podría haber negociado desde un inicio y no tendríamos los problemas que hay ahora. Y lo mismo sucedió con las Bambas, con Pichanaki, con los demás conflictos que nosotros conocemos, los temas de Cajamarca. Son conflictos que siempre han estado ahí, que nadie les hizo caso o nadie tomó las medidas necesarias hasta el momento en el que ya fue demasiado complicado, ¿no? Y bueno, ya llegó Jesús Suica, que va a conocer un problema conmigo. Se quedó dormido hoy día.
Sí, los días difíciles de alguien que no tiene responsabilidades.
Sí, bueno, el muy suertudo no tiene parciales. Y yo sí vine temprano porque tuve examen. Pero sí, bueno, y seguimos hablando del tema de los conflictos. De hecho, estoy leyendo acá en el periódico que las Fuerzas Armadas van a estar en Islay hasta el 15 de junio. Entonces la cosa se ha puesto complicadísima. No sé qué opinas.
Sí, he leído unas cuantas... He visto algunas noticias sobre esto. ¿Cuántos muertos van ya? Solo tengo entendido que hay un policía muerto hace 2 días. Lo que no tengo entendido es cuál es el saldo de víctimas mortales ya hasta este momento en todo el...
Bueno,
en todo el tiempo que se
la
ha dado
verdad
este conflicto.
Yo tampoco tengo el número exacto, pero estoy leyendo que hay 8 policías heridos. Entonces no solamente se trata de una agresión de la policía a la población, como ha sucedido con el caso de la siembra del arma, sino que también hay casos en los que la población se ha tornado bastante agresiva frente a los policías, ¿no? Entonces,
sí,
de hecho, hubo un policía muerto.
Sí, es verdad. Cada vez está más, digamos, más insostenible esta situación. Creo que está más que una preocupación ecológica. Creo que aquí lo que prima es la desconfianza hacia el gobierno. Creo que el pueblo arequipeño ya no sostiene la viabilidad en la palabra del Estado. Podemos recordar que hace unos años nada más Humala dio un discurso en esta localidad para... por el mismo proyecto, oponiéndose al mismo proyecto, cuando fue rechazado en primera instancia. Y ahora aparentemente se ha modificado en cierta manera y ya ha sido aceptado, se ha aceptado la viabilidad del proyecto. Digamos que en realidad se ha perdido totalmente la confianza en el Estado y estas son las respuestas de la población a estas palabras que se las lleva el viento y que lamentablemente no...
Sí, creo que el tema de la desconfianza sí está bastante...
Me parece a mí que es el tema principal. Y para que la recuperen, va a estar muy complicado. Evidentemente no sabemos... Bueno, se les llama terroristas a estos tipos, ¿no? Pero bueno, cuando votamos somos ciudadanos. Y cuando protestamos somos terroristas. Ahora es un poco complicado hacer la diferencia. Supuestamente hay libertad y nos obligan a votar, nos obligan a elegir. Bueno, no sé, me estoy yendo por las ramas, pero sí, es muy jodida esta situación. No sabemos cómo va a terminar. Evidentemente el Estado tiene que imponerse porque si no se va a salir de control. Esa es mi opción. El Estado tiene que... a la fuerza, no sé cómo, pero tiene que imponerse porque si no, esto va a ser un caos total.
Bueno, sí, es un tema súper complicado y hay que tener bastante también cuidado porque son vidas humanas, o sea, sean protestantes o sean privadas, son personas y de hecho también hay cuidado en ese sentido para evitar la mayor cantidad de pérdida de vidas y de heridos y todos estos problemas. Por favor, un llamado, digamos, a la calma, la paz y el diálogo. Es lo que debería suceder. En realidad deberíamos poder conversar y solucionar nuestros problemas. Sí, es cierto que el Estado no ha sido muy abierto al diálogo y como estaba diciendo hace un rato, no actuaron cuando debieron haberlo hecho, sino que han esperado que estemos en esta crisis. Y también es cierto que la empresa privada tiene una imagen totalmente, digamos que nadie confía en los proyectos mineros ni en los proyectos de industrias extractivas, hay bastante desconfianza, hay una imagen muy venida menos por todos los temas ambientales. En ese sentido también la empresa como tener un poco más de consideración y un poco más de darse cuenta, ¿no?, de cómo estamos tratando con la gente y de que no solamente es el interés económico, sino que además hay muchas variables culturales, variables comunitarias. Entonces, el trabajo no es tan simple y hay que tomar en cuenta estos aspectos para evitar los conflictos. Y bueno, creo que nos hemos extendido bastante con este bloque, así que nos vamos a un corte y volvemos. Esto es Letras al Mango por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Lateros, Zona PUC.
¿Qué? ¿Consejo?
¿Real?
¿Qué es eso?
¿Tercio? ¿Qué es eso?
¿Qué?
¿Elecciones?
¿Real?
Recuerda que este 24 y 25 de mayo debemos votar por nuestros representantes al Consejo de Facultad IREA. Solo hay que entrar en Trenet.
¿Qué?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones?
¿Qué es eso?
¿Tercio?
¿Consejo?
¿Real?
¿Elecciones? ¿Qué es eso?
¿Tercio?
Este fue un datazo de Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que Historia del Perú te pasara...
camina Luz María que al
fin... y tenías el lenguaje de...
pica pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, tiran transparentes...
Escúchanos por Zona PUC cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el plan...
hola, compadre, mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿eh? O causa, ¿eso es para la televisión?
Hola chicos, ya estamos de vuelta, esto es Letras al Mango por Zona PUC. Este es nuestro segundo bloque, así que vamos a hablar un poco de deportes. Y Jesús es el experto en esto, yo no sé nada.
Bueno, sí, esta semana ha sido muy importante para el mundo futbolístico porque hemos tenido las semifinales de la Champions League. Bueno, la semana pasada fueron los partidos de ida y los resultados eran... el Barcelona logró vencer al Bayern Múnich insospechadamente 3-0. Al final con un Messi...
qué triste.
Muy bien, es que ¿llevas al Bayern?
Yo quería que ganara el Bayern.
Bueno, todos queríamos que ganara el Bayern, ¿no? Había demostrado gran juego, pero el Barcelona tiene a Messi. Y realmente el Messi, Suárez y Neymar, pues la armaron la fiesta a toda la defensa del Bayern allá. Y acá, y bueno, en España y en Alemania, porque rápidamente consiguieron el empate tras el gol de Benatia. El gol de Benatia fue muy rápido, los 7 minutos. Ahí cualquiera puede sospechar de que el Bayern le metía más ganas, más presión al Barcelona y podía darle una goleada como la que le hizo al Porto, que le ganó 6-1. Pero no, pues rápidamente la desesperación se apoderó del Bayern, adelantó demasiado las líneas y ahí apareció Suárez, ¿no? Rompiendo el offside con Boateng. Otra vez Boateng. Ya está, debe ser famoso en estos días el defensor alemán. Y bueno, se dio a Neymar y rápidamente puso el empate. Un partido que terminó 3-2 a favor del Bayern, con un gran Lewandowski, y que deposita al Barcelona nuevamente en una final de Champions. Y bueno, mucho, especialmente la prensa española esperaba que sea una final española, un Barcelona-Real Madrid.
Ah, sí, el clásico.
Claro. Bueno, hubiese tenido gran repercusión, bueno, más repercusión de la que ya tienen los Champions, ¿no? Porque hace años, muchos años, me parece que fue en el 70 y algo que se jugó una final, un clásico español en una final de Champions. Pero no, allá apareció la Juventus, que también es otro equipo histórico que vuelve a una final después de 12 años. La última la jugó ante el Milan y la perdió por penales. Bueno, ahora Buffon va a tener un gran arquero, uno de mis arqueros favoritos. Va a volver va a disputar por primera vez una final de Champions League. Buffon nunca ha jugado una Champions, tiene un Mundial, tiene ligas italianas, tiene copas italianas, pero no tiene una Champions League entre sus logros y puede conseguirla, ¿no? Juventus es un equipo que ayer se paró bien, movió bien, circuló bien el balón, a pesar del gol de Ronaldo de penal, que no fue penal, o sea, el árbitro se lo inventó, no sé de dónde sacó eso, el árbitro es mago, no sé, de los bolsillos, no saca conejos, pero saca penales. Entonces, y le cobró penal pues a James Rodríguez, que se lanzó a la piscina y no fue penal. Pero apareció el jugador que ya le había marcado en la ida, que fue Álvaro Morata. Y bueno, a veces los errores se pagan de manera muy cara, y el Madrid ayer la pagó. Dejó ir a un jugador como Álvaro Morata, que había tenido buenas actuaciones cuando había ingresado en el primer equipo la temporada pasada. Y bueno, lo dejó ir y se fue a Juventus, creció, maduró, tiene mejor juego, mejor visión, ha mejorado en la técnica, y hoy es el delantero titular por encima de Fernando Llorente. Hoy es posiblemente considerado el 9 de la selección española, y el Real Madrid se quedó sin uno de estos jugadores a los que deja ir. O sea, más allá de la eliminación del Real Madrid, que era esperable, o que era posible, mejor dicho, el Madrid hace muchos años viene con esta loca idea de simplemente comprar por moda. O sea, no voy a apuntar a James Rodríguez, pero un jugador que en la temporada que tuvo una temporada europea regular buena y que se destapó en el Mundial con los 7 goles, no creo que sea suficiente para contratarlo al Real Madrid. Que haya dejado ir a jugadores como Ángel Di María, que fue el mejor jugador del Real Madrid la temporada pasada, en la que consiguió su décima Champions, que fue fundamental en la final del Atlético. A un jugador como Xavi Alonso, que debe ser de los mejores volantes de primera línea, esos volantes mixtos en primera línea del mundo. Realmente es algo un tanto incomprensible, simplemente por contratar a James Rodríguez. Y se le fue, ¿quién? Álvaro Morata. Y trajeron a Chicharito Hernández, que en algún momento le dio soluciones, pero realmente no es un jugador, me parece, con las capacidades para jugar en un equipo con el Madrid. Que, bueno, va a ser innumerable la lista de jugadores a los que ha dejado ir. O sea, podemos decir simplemente Álvaro Negredo. Podemos decir Santi Cazorla. Podemos decir este delantero que jugó en el Valencia, Roberto Soldado. Hay tantos jugadores que el Real Madrid le ha dado a otros equipos, como el Liverpool, por ejemplo, que disfrutó muchos años de Xavi Alonso, el mismo Xavi Alonso, y se empecina en esta. Es un casi un capricho en el hecho de comprar por comprar. Comprar por mostrar que tiene la billetera más gorda. Parece que aquí el Madrid simplemente quiere imponerse ante los demás por su poder económico, que lo tiene y es válido, pero está descuidando lo que es realmente un equipo de fútbol, que lo que realmente un equipo de fútbol o un club como este es, lo que debería hacer es formar. Y el Madrid tiene todo para formar grandes jugadores y ya los ha formado, pero los deja ir por comprar. Es el boom mediático en este mundo tan excesivamente consumidor. El Madrid es la prueba máxima de esto. Tiene con qué hacer buenas campañas, lo tiene en las canteras, pero busca y busca y busca y busca y busca. Es realmente un poco curioso, hasta por ahí vergonzoso, saber que hay hincha de un equipo como este, porque wow. Es que yo no entiendo. O sea, un equipo que cambia de entrenador cada 2 años, un equipo que cambia casi de plantilla cada 2 años, ¿cómo puede tener una identificación con el público? O sea, ¿cómo el público se puede identificar con un equipo que cambia totalmente, que puede cambiar radicalmente de una temporada a otra? O sea, yo no entiendo. A Raúl, que fue la gran figura del Madrid por años, que es una leyenda del Madrid, lo dejaron ir. Lo dejaron ir así por así. A Casillas, lo más probable es que lo saquen en la próxima temporada. Y realmente es, a mí me molesta. Me molesta porque no puedo entender un equipo que hace semejantes barbaridades con el dinero. Pero bueno, cada quien mete las narices en el bloque que más le gusta.
Bueno, igual nos espera una final bastante interesante, sí, ¿no? Bueno. Tenemos un equipo italiano versus el Barcelona.
Barcelona, que nunca se había enfrentado en una final.
Sí, supongo que va a ser interesante. La verdad, yo no soy tan fan del fútbol, pero me gusta cuando le hacen close-up a los jugadores. Bueno, sí, en verdad veía el Mundial por eso.
Juan Persi.
Ay, Villa. Ay, bueno, en fin.
Estaba entre los... No, bueno, había uno más guapo, un español.
Ay, no me acuerdo.
Jesús Navas, de ojos verdes. Jesús tenía que ser.
Ok. Es que ni me acuerdo.
Y bueno, sí, pues es una final inédita para muchos, porque nadie esperaba que Juventus se deposite en esta final.
La verdad es que yo nunca supe mucho del Juventus. Es como que me quedo, sabía que existía ya, pero o sea, tipo que no me sonaba entre los equipos más representativos de la Liga Europea. La verdad es que no, yo siempre pienso como que Bayern, Barcelona, el Real Madrid o pucha, Liverpool o cosas,
claro,
así. O sea, nunca me pongo a pensar en
lo,
Juventus.
Lo que sucede es que Juventus tuvo su etapa de gloria, digamos, en los 90, 80, 90, a inicios de la década también.
Ya, cuando yo no veía fútbol.
Claro. Y quizás como tú, muchos no esperaban que Juventus... Es por eso que esta final es inédita, porque Juventus en algún momento descendió a la Serie B. Pero no por... O sea, Juventus había salido campeón en Italia, pero le quitaron el título y descendió porque se había encontrado casos de fraude, de compras de árbitros. Entonces, se generó una gran polémica en Italia por debido a esto, y Juventus fue obligado a renunciar al título y a descender a la Serie B de Italia. A la siguiente temporada ascendió, pero ya no fue lo mismo porque las grandes figuras que tenía Juventus, como Ibrahimovic,
Ajá. Sí, bueno, sí, me imagino que hubieron varios cambios. Bueno, en verdad, también nos hemos ido de largo con deportes. Acá Jesús sabe un montón de...
Y no se olviden que hoy es la final, el encuentro entre Boca y River por la Copa Libertadores a las 7 de la noche, que es...
Sí, no se olviden de ver el partido, que está...
Sí, es tremendo.
Es de Libertadores.
Es la, ¿no?, Copa Libertadores.
Sí. Bueno, nos vamos entonces con una canción de Soda Stereo, Lo que sangra la cúpula. Esto es Letras al Mango por Zona Puca.
Con vuestro permiso. Estrellas. Yo conozco la estrella.
Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Letras al Mango por Zona PUC. Bueno, este último bloque es para conversar un poquito sobre la semana de parciales, tu terror. En verdad es complicado, es un poco difícil, pero ahí vamos. Y algunos tips así para sobrevivir al estrés. La verdad es que esta semana la estoy sintiendo tal vez no tan complicada como otras semanas, porque bueno, estoy en facultad, estoy terminando y tengo más trabajos que exámenes. ¡Yes! Pero sé que muchos están en estudios generales, están comenzando, son sus primeros parciales o las primeras veces que tienen estos tipos de evaluaciones y a veces es complicado y no se desorganiza, te descompensas, te estresas, empiezas a comer mal, duermes horrible y es complicado, ¿no?
Sí, en verdad, recuerdo mis, bueno, hace poco nada más, el ciclo pasado, cuando estaba en letras, que para algunos exámenes, al menos para los parciales, sí había gran conmoción, porque es verdad que al final, en los exámenes finales, es en la que te juegas el ciclo, pero digamos que los parciales marcan una pauta para tu esfuerzo, el esfuerzo que vas a poner en lo que resta.
Sí.
Y realmente a veces estás tan desesperado. Hay cursos en los que estás perdido completamente. Me acuerdo cuando vi poesía a la primera vez, estaba perdido, estaba desesperado por,
wow,
por aprender. Y al final jalé, pero lo ideal sería que, bueno, si no entendemos, pues decirle al profesor o a nuestro jefe de práctica, porque rezagar no siempre es la mejor opción. Más allá de que algunos te digan, sí, pero voy a estudiar en todo este tiempo que resta. En realidad no estudian, en realidad se la pasan.
Yo creo que es complicado porque te sumas un estrés extra en la, sí, semana de finales. O sea, de hecho tienes tus exámenes finales y encima tienes rezagados. La verdad que yo cuando estuve en letras jamás rezagué.
¿Ah, no?
Eso sí, jamás rezagué ningún examen. De hecho, yo siempre tenía este concepto de dar buenos parciales para pasar la segunda mitad del ciclo más tranquila, más relajada, y llegaba a los finales y estaba totalmente fresh, porque sabía que si jalaba el examen igualito iba a probar el ciclo. Entonces tenía ese feeling de ya, bueno, tranqui, igual estudio, pero fresh.
Pero hay algunos que dicen que es mejor, bueno, no sé si es mejor, pero es más excitante jalar el parcial, y en el rush final ya pues darte las de, no sé.
No.
De meterle
yo,
todo.
Yo al final del ciclo tengo este sentimiento de ya, quiero que se acabe y bueno, estoy tranquila, cumplo con mis cosas y ya, me olvido el tema. O sea, no me gusta llegar al final del ciclo a estresarme con lo que, como que tuve 16 semanas antes, ¿no? O sea, no siento que valga la pena. Valoro mi sueño.
Bueno, no, yo sí, al menos en mi primer ciclo, esto va para los cachimbos. Evidentemente es un poco difícil estar metido en los cursos por estas cuestiones de la T, la fiesta, que son...
Ah, yo me surré en mi TEA.
¿Ah, sí?
En verdad, yo sí participé en algunas cosas de las cachimbadas. Me acuerdo que bailé en la noche cultural, que vi algunos retos, que estuve en la búsqueda del tesoro, pero no era la clase de persona que se tiraba a las clases por ir con mi TEA. O sea, no era ese tipo de... O sea, no me
bueno,
gustaba.
Aquí tenemos una alumna... ejemplar para algún sector de los estudiantes y los profesores. Okay. Pero bueno, para aquel que está disfrutando en este momento de las bondades de la universidad, lo ideal sería, bueno, si, es que en realidad yo no entiendo algo. Si no estamos preparados a veces para un parcial, o sea, de ninguna manera estamos preparados, y creemos que en una semana podemos estudiar y aprender lo que no hemos aprendido en 3 meses o en 2 meses, es probable aprobar un examen simplemente con lo que se estudia una semana. He visto casos, ¿ya? He visto casos, sí. Incluso me ha pasado en los que, bueno, conversando, estudiando con amigos, a veces yo puedo aprobar y más no, o se sobo contigo. Pero digamos que se pierde un poco esta idea de que aquí se viene a aprender. Más que todo parece que aquí se viene a aprobar.
Sí. Eso también lo he sentido, bueno, cuando tuve exámenes parciales, sí había mucho este feeling de no hago nada 2 meses, luego estudio todo una noche y apruebo el examen y ya, chévere, pasé. Pero, claro, no es al punto tampoco.
No es lo que se espera, ¿no? Pero, no, en realidad creo que hoy es lo que se espera, simplemente aprobar.
Sí, hay mucha presión con el tema de las notas, el CRAES, y a veces priorizamos eso por sobre los contenidos de los cursos, ¿no?
Sí.
Y bueno, creo que sí, en general es muchas personas tienen el feeling de, ay, ya, ¿para qué estudio filosofía y no me va a servir para nada? O historia, o cursos así, pero en realidad sí es interesante y sí es paja porque te da un... Te da, no sé, te da como un contexto y como una bolsa con temas que realmente en algún momento los vuelves a tocar y te pueden servir como complementario para otras cosas que estás haciendo incluso en facu, ¿no? Entonces, tampoco es
bueno,
de subrarse, pues, ¿no? Y decir como que, no me sirve nada, o sea, ya fue, apruebo, ya, chao. O sea, no, creo que sí es importante tomarlos en cuenta. De hecho, chicos, vean su boleta y piensen que están pagando por estudiar y por aprender. Entonces, no están pagando solo para divertirse. De hecho, yo sí me arrepiento de no haber hecho más cosas en las cachimbadas. Así que sí, diviértanse, pásenlo chévere, pero también tómenlo en cuenta. O sea, eso era lo que yo hacía. Yo veía mi boleta y decía, pucha, ¿qué cantidad de plata es esta? Y tipo, no me gusta sentir que la estoy desperdiciando, ¿no? Entonces, en ese sentido también es importante porque sus padres o ustedes, no sé quién les paga, pero hacen un esfuerzo muy grande por estar acá y aprovechenlo.
Sí, eso es verdad. El factor económico a veces debería haberse el esfuerzo económico debería haberse traducido a veces en el esfuerzo académico. Pero bueno, somos jóvenes aún y aún
sí, yo lo.
Bueno, yo me pongo un poco en el lugar de aquel cachimbo que simplemente quiere disfrutar de la universidad, porque qué aburrida sería la vida simplemente estudiando.
Sí, de hecho sí, hay que divertirse y aprovechen porque la universidad tiene un montón de actividades.
Sí, eso
sí. O sea, qué bonito ir a un ciclo de cine, a una conferencia, y hay un montón de cosas para hacer. Hay deportes, no todo es matarse estudiando. Entonces sí, también aprovechen eso y chévere, ¿no? Nadie dice que no se diviertan.
Sí, por ahí decían que el camino del exceso era la fuente de la sabiduría.
Ok, creo que ni un extremo ni el otro, ¿ya? O sea, ni tan chancones ni tan perdidos.
Y bueno, algunos tips para estos exámenes, bueno, ya quedan, ¿cuánto? 3 días de exámenes.
Sí.
Me acuerdo que hay uno que no sé si es, digamos, no sé si es positivo mencionarlo, pero recuerdo que habían algunos momentos en los que sabías que había un tema específico que te iba a venir en el examen. Uh-huh. Esta es una suerte de plagio para quienes aún creen ¿qué? Que es posible hacerlo. Pero en realidad me funcionó una vez.
¿Qué cosa?
Yo tenía en ese tiempo un celular más antiguo que tengo ahora, que tenía grabador de voz. Y yo, y bueno, grababa algunas líneas de algún texto que sabía que era importante y que por ahí sabía que me iba a olvidar. Entonces lo que hacía era ir al baño y bueno, evidentemente el chico que te sigue o la chica que te sigue al baño no se va a meter contigo hasta el cuarto de baño. Entonces lo que yo hacía era ponerme los audífonos y escuchar esa pequeña grabación que había hecho por la mañana o el día anterior, porque de una grabación de emergencia, porque sabía que no iba a recordar. Y me funcionó
wow.
Un par de veces.
Interesante, la verdad nunca se me había ocurrido. Yo soy una persona muy muy de no plagiar, pero
qué honesto. No,
pero igual
creo que
creo que en algún momento sí lo he hecho, pucha, en mis primeros ciclos, ¿no? Ahorita estoy en noveno ciclo y lo agarré medio roche. Pero sí, igual está bueno como una ayuda a memoria, ¿no? O sea, tampoco es plagio, ¿no? O sea,
claro, no es una,
sí, es una idea clave que en verdad sí la sabías, pero pucha, se te borra.
Sí, es verdad.
O sea, tampoco es como que ya tan grave, ¿no? Pero igual, sí, no sé, tips para los parciales.
Los salones.
Yo les diría que, bueno, duerman bien, por favor, duerman, hagan horarios y respétenlos. O sea, pongan de tal hora voy a estudiar y tal hora voy a dormir. Entonces, así van a poder rendir mejor en sus exámenes, porque no es la voz llegar al examen cayéndote de sueño, porque ni siquiera te vas a acordar de que estudiaste. Entonces, en ese sentido, sí, tengan cuidado. Pueden hacer resúmenes. Algo que a mí me funciona súper bien es estudiar en grupo. Yo a veces leo un toque las cosas por mi cuenta y después me junto con un grupo de 4 o 5 personas y empezamos a discutir los temas. Eso también te ayuda bastante a tener una perspectiva más amplia y hay gente que capta cosas que tú no captaste y,
claro.
Y hay un intercambio, ¿no? Eso te ayuda un montón.
Sí.
Y también el tema de las comidas. Siento que hay gente que se salta las comidas cuando hay parciales, dejas de almorzar o dejas de comer o empiezas a comer desesperadamente como un desorden. Yo me acuerdo cuando estaba en generales, me compraba caramelitos de limón o barritas de mentos, pero así montones. Y todo el día daba examen comiendo caramelos. Así, cada vez que tenía examen comía. Era un malazo. Realmente son malas ideas. No hay que desordenarnos porque hay exámenes, ¿no?
Pero es un poquito complicado hacerlo.
Sí, es complicado, es difícil. Yo sé que hay gente que le da ansiedad y acá en el Cato hay tanta comida en todas partes que...
Ahora hay nuevos, ¿no? Ahora no sé cuánto he invertido en este nuevo complejo.
Sí, que tiene un café en el sótano y pucha, hay comida en todas partes y las maquinitas y... No, chicos, en verdad traten de comer saludable, de respetar sus horarios, de dormir. Porque, de hecho, yo me acuerdo que mi primera semana de parciales yo me amanecí estudiando y me di cuenta que fue por las puras.
¿Sí?
O sea, me di cuenta que pude haber estudiado en las horas del día y no amanecerme porque, estoy en la universidad, voy a amanecerme. O sea, de hecho, hay cosas que son exageradas y que hay formas de estudiar y cosas que ver y no necesariamente tienes que sufrir la semana de los parciales. Es que así como que, qué miedo. Es que Samantha, qué
robo. A veces hay cursos que no te entran, que no entran. No es broma, ¿ya? No pasa esta vaina. Hay cursos que no...
Sí, hay cosas que son bien densas.
Se nos hacen,
por ejemplo, filosofías. Sí, hay cursos que son extremadamente densos. Y que sientes que no puedes, que no los procesas, que no los entiendes. Pero yo creo que poco a poco llegas.
Es que poco a poco no funciona porque no te esperan.
Pero eso, por ejemplo, lo de los grupos. Ya, en verdad, cuando tienes un curso así extremadamente denso y sientes que no lo vas a entender, estudia en grupo. De hecho, hay gente que sí va a captar las cosas que de repente tú no estás entendiendo. Y eso puede funcionar, en verdad.
Sí, o sea, y me ha funcionado.
A mí me ha servido.
Y había amigos a los que les ha funcionado también. Pero nuevamente volvemos a esta idea de... O sea, ¿estamos aprendiendo realmente? O sea, ¿qué tanto se aprende con los cursos que llevamos en letras? ¿Y qué tanto aprendemos? Yo a veces siento de que un examen es una limitación al aprendizaje.
Es un poco que te presionas, claro. Y que sientes que es una valla que tienes que pasar y luego te olvidaste de todo lo que aprendiste para el examen. Sí, en verdad eso no me parece mucho. Algo que a mí me gusta de estar en facultad es el hecho de que en lugar de tener exámenes, la mayoría de cosas son trabajos más aplicativos. Y siento que aprendo más porque aprendo haciendo y se me queda. O sea, siento que hice un diagnóstico y me acuerdo cómo hacer un diagnóstico. Que hice una estrategia y me acuerdo cómo hacer una estrategia. Entonces, cuando estaba en letras era más de leer y resolver exámenes memorísticos. Sí. Y
hay gente que se
mata. Y hay veces que ya se te va, ¿no? A veces hay cosas que sí me acuerdo súper bien, como hay cosas que no me acuerdo nada. Entonces, no sé, creo que eso sería un tip para los cursos de letras. No sé, los profes que no sé, no creo que me escuchen ya, pero igual. Pero sería interesante y muy chévere que quisiéramos cosas más aplicativas.
Sí, es verdad. Realmente a mí me molestaban muchos cursos de letras en los que tenías que aprenderte. O sea, eran cursos ecología, por ejemplo. Ya, no voy a decir con quién llevé. Una profesora muy entretenida.
Pero a mí me gustó ecología.
Ok, puede ser. A alguno le puede gustar o no. Pero no me van a negar que era un curso netamente memorístico. O sea, yo tenía que aprenderme... los tipos de...
Lujita, ay, no sé, sí.
Fue tan malo que me olvidé.
Ya, yo tampoco me acuerdo de eso, la verdad. Me parecía bonito aprenderme los tipos de hojitas y los arbolitos del acato, pero después me olvidé. Sí, no, es no sé, creo que podrían hacer cosas más prácticas.
Evidentemente
o laboratorios,
hacer,
o no sé.
Pero ¿en qué medida les dejan hacer variaciones en la... Para ver resultados, ¿no? Para ver resultados académicos, que es lo que al fin y al cabo se busca.
Sí, no sé, creo que hay cosas que serían interesantes hacer, entonces, bueno, fácil, los que tienen cursos muy memorísticos pueden conversar con sus profes y tal vez no funcione para su ciclo, pero en los próximos puede ser. Sí. Y si no, igual escríbanos con sus opiniones en Letras al Mango, a nuestra fanpage o al portal y podemos ver qué hacemos.
Sí,
así que, realmente. Bueno, creo que ya nos fuimos de largo con este programa, nos tenemos que ir.
Nos vamos de largo cada rato, ¿no?
Sí, nos vamos de largo mucho. Disfruten, o sea, bueno, tengan buenos exámenes y váyanse de juerga el fin de semana porque sí. Se lo van a merecer. Así que nos vemos el próximo jueves. Esto fue el Letras al Mango por Zona PUC.
Mamá sabe bien, perdí una batalla.